I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Hello. I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, no, it's the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carbonelJuan. Te esperamos.
Buenas noches para todos. Bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en diferido en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast. Esta noche celebramos el aniversario y hoy 179 de nuestra independencia nacional. Quiero felicitar a todos los que se consideran y son y actúan como verdaderos dominicanos, que hoy es el Día de la Independencia. Y como también hay un espíritu de patriotismo en el tema que tenemos esta noche, tenemos a una invitada especial a hablar de un tema especial y de un evento que pasan 4 o 5 años para celebrarse en el béisbol, y es el Clásico Mundial de Béisbol. Sin antes, quiero dar mención a los patrocinadores, lo que hacen posible este espacio, tanto en Twitter Spaces como en Spotify, y son los patrocinadores. Patrocinadores tenemos como Express Wash, aquí en Punta Cana, en la avenida Barceló, justo al lado de Autorepuestos Montilla. Express Wash, lavado 100% ecológico, sin agua, y detailing. No utilizamos agua en Express Wash para la mejora y la conservación del medio ambiente. Express Wash en la avenida Barceló, justo al lado de Autorepuestos Montilla, en Punta Cana. También gracias a FMF Designs Advance, con la ingeniera Frinet Muñoz Espinal, todo lo que tiene que ver con construcción, diseño y estudios de vulnerabilidad, estudio de suelo y sismo resistencia. FMF Designs Advance con la ingeniera Frinet Muñoz Espinal, patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify. Susi, bienvenida al espacio de Juan Manuel.
Hola, buenas noches, Juan Manuel. Gracias nuevamente por recibirme. Estuvimos aquí también antes de iniciar la temporada de béisbol invernal. Y bueno, hicimos la promesa de volver y qué bueno que es hablar del Clásico Mundial de Béisbol. Estamos a ley de pocos días para poder disfrutar de este evento. La espera ha sido larga, como tú mencionas, 6 años de espera por el tema de la pandemia que lo retrasó. Estaba supuesto a que se jugara en el 2021 y pues Grandes Ligas tomó la decisión de que sería en el 2023. Decirle a la gente que yo creo que la espera ha valido la pena porque este es uno de los mejores equipos en el papel. Vamos a estar hablando de eso. Y que para la 6ª edición del Clásico, aunque esta no ha empezado ni siquiera, ya se confirmó que será en el 2026. Es decir, que tuvimos que esperar 6 años, pero ahora solamente tendremos, si Dios quiere y todo sale bien, que esperar 3 para la próxima edición.
Eso es correcto, eso es correcto. Susi, República Dominicana está en el grupo D, que le llaman el grupo de la muerte, que está conformado por Nicaragua, Israel, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico. Entonces, yo creo que es justo y necesario, antes de iniciar, si comparamos los grupos, ¿tú consideras que este es el grupo más fuerte, sería el grupo más reñido de todo el Clásico Mundial?
Bueno, sin duda, no solamente yo. Yo creo que no le pusieron el grupo de la muerte por solamente por República Dominicana. Las mejores dos representaciones latinoamericanas están en ese grupo también, que son Venezuela y Puerto Rico. Y Venezuela, mucha gente sorprendió cuando develó su roster el pasado 9 de febrero, porque ellos tienen mucho equilibrio, sobre todo en el aspecto picheo. Y por supuesto los jugadores de ofensiva, Ronald Acuña, José Altuve, la mayoría, para no decir prácticamente todos los jugadores de nivel de Venezuela van a estar participando con el equipo. Y eso es un lujo que no se dan todos. Aquí nos quedamos, a pesar de la profundidad que tenemos, yo digo que si nos quejamos, Dios nos castiga, porque tenemos, para mí este en el papel es el mejor equipo que hemos podido llevar a un Clásico Mundial. Y mira que tuvimos mucho talento 2006-2009. La vez que ganamos en 2013 no fueron todos los estelares, pero ganamos invictos. Pero esta edición, por lo menos en el papel, lo que se proyecta que estará, será el mejor equipo. Y ni se diga Puerto Rico, en un equipo donde tú puedes tener a Francisco Lindor, a Javier Báez, no estará Carlos Correa, que es una baja sensible, lo hacen menos favorito, pero igual los boricuas han ido a dos finales consecutivas del Clásico Mundial, 2013 y 2017. Y yo creo que ese equipo, ahí dirigido por Yadier Molina, también con esa experiencia y cómo él sabe manejar ese grupo, es un equipo a contar con él. Solamente avanzan dos de cada grupo, ese es el tema. De cinco avanzan dos, entonces ahí, no, ahí va a haber un problema, porque entre República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico son los favoritos, están los favoritos para avanzar. No nos podemos tampoco confiar, Juan Manuel, de Nicaragua. Yo analicé el equipo de Nicaragua, sí. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Nicaragua tiene 2 meses entrenando para el Clásico Mundial. Y uno sabe que para estos eventos cortos, que los grupos se conozcan con un buen tiempo, que jueguen juntos por un buen tiempo. Ya ellos llevan 10 juegos de entrenamientos. ¿Sabes lo que son 10 juegos de entrenamientos? Es decir, que ellos tienen, desde que inició a finales de diciembre, ya ellos tenían su convocatoria, y a principios de enero ellos estaban practicando. Yo creo que eso es muy importante. Y usted dirá, no, pero no salen. Es verdad, en el papel no salen, pero el entrenamiento puede hacer la diferencia y que Nicaragua dé un buen juego. Lo mismo que Israel, que tiene grandes representantes del béisbol de grandes ligas, porque si tú tienes algún familiar, bueno, en el caso de los judíos muy específicamente, pueden jugar por Israel, y de eso está lleno el roster de Israel, de jugadores que accionan en las grandes ligas de origen judío.
Así es, correctamente. Y yo creo que una experiencia que tuvo el seleccionado dominicano es a no menospreciar. Y nos pasó con Holanda. Nos pasó con Holanda, Susi, que quizás, no, Holanda. Y fíjense, y es de amarga recordación lo que nos pasó con Holanda a nosotros.
No, no, yo creo que esa tiene que ser una de las derrotas más dolorosas en la historia de la República Dominicana, sí, sí, en cualquier deporte. O sea, en cualquier deporte, yo creo que no, todavía no hemos superado eso de Holanda. Y mira, que quizás nos confiamos un poquito en ese 2009, porque los dos partidos que perdemos para quedarnos y no avanzar a la segunda ronda es precisamente de Holanda. Y mira que Holanda tiene mucha tradición, pasa lo mismo como mencionaba con el tema de Israel. Los jugadores de Holanda, Países Bajos, muchos tienen nivel de grandes ligas. En esta ocasión hay muchos jugadores de renombre. Bueno, estará jugando Sander Bogaerts, Jurickson Profar, Alden Torcimos, que lo vimos en la Serie del Caribe, Jerry Jurgens, que jugó aquí también, pero es un lanzador que también jugó en Grandes Ligas, Bravos de Atlanta y demás. Óyeme, ahí hay mucho talento experimentado también de Grandes Ligas, aunque no estamos en el mismo grupo. Pero ellos, después de ahí, yo creo que se pusieron en el mapa, porque la gente empezó a notar que ellos sí llevaban material de calidad. Pero es como te digo, República Dominicana y ese 2009, después de que Holanda nos dejó en el camino, ha sido un antes y un después. Es más, yo creo que eso nos dio, y sí, es así, los jugadores lo han dicho, los gerentes, los que han estado involucrados y estuvieron involucrados en el Clásico 2013, que ellos querían ganarlo todo, porque ellos querían borrar esa descalificación frente a Holanda, y mira cómo volvimos en el 2013, lo ganamos todo.
Así es, así es. Yo confío mucho en el equipo actual, aunque hoy, justamente hace unos 5 o 10 minutos antes de iniciar el espacio, Susi, vi que Juan Soto no estuvo hoy en la alineación o no estuvo en juego por una molestia en la pantorrilla. ¿Tú consideras que hay que encender el botón del pánico, o eso no tú consideras que no fue de mucha envergadura en miras a los entrenamientos que le está haciendo con su equipo, con San Diego, y al Clásico Mundial?
Bueno, sé de fuentes confiables que desde antes de que se hiciera pública esta lesión, ya Juan Soto era una duda para el equipo dominicano. O sea, él no está 100%. A pesar de estar en el roster, va a depender mucho que él esté en el Clásico, que él esté 100% saludable. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando se da la información de manera oficial que se debe el roster en el 9 de febrero, como mencioné, el de Dominicana y el de todos los equipos participantes, recuerdo que varios colegas, incluyendo Martín Rodríguez y José Antonio Mena, habían pues mencionado, quizás estoy cometiendo una indiscreción porque no fue públicamente, sino teníamos un encuentro y estaban mencionando, mira, me dijeron que Juan Soto quizás no pueda estar. Y yo le pregunté si alguien cercano a Juan Soto y me dijo, no, lo que pasa es que como él no está al 100%, vamos a ver qué pasa. Entonces parece que ya ese tema del 100% se ha evidenciado con esta lesión y está como en un 50-50. Lo que yo escuché de esa persona cercana fue que me dijo, todo va a depender de cómo esté su salud en los entrenamientos y cómo le vaya para él poder accionar en el Clásico. La buena noticia, Juan Manuel y amigos que nos escuchan, es que él está jugando con el gerente general ahí en el mismo equipo. Ellos están entrenando juntos y él le está dando un seguimiento bien cercano, o sea que él sabe si puede o no, y él puede deducir, y el mismo Juan Soto puede deducir si puede participar o no, y hay un gran núcleo ahí de jugadores que estarán en el Clásico, en los entrenamientos de San Diego, Manny Machado, Juan Soto y el mismo Nelson Cruz.
Así es, así es, así es. Quiero recordar que este espacio llega gracias a Express Wash, llega gracias a Seed Cargo Construction Group SRL y a FMF Designs Advanced. Todo lo que usted necesita en construcción. Construcción, estudios y sismo resistencia responsable. Si usted quiere tener una construcción segura con este tema de los sismos, de los terremotos, y usted quiere saber si su edificación, su proyecto está sísmicamente resistente, tiene que llamar a la ingeniera Frinet Muñoz Espinal, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel. Susi, ¿me permites? Aquí tengo a Joel Lazaro, que tiene hace un ratito la mano levantada. Joel Lazaro Lejalde, con alguna pregunta o comentario. Adelante, Joel. Recordándote, antes que Joel empiece, por favor, los comentarios y las opiniones que sean con respeto, respetando a la invitada, sin injurias, sin malas palabras, hacer de este lugar un espacio bonito, acogedor y simpático es la idea del anfitrión, que soy yo y el que le habla. Adelante, Joel, bienvenido, hermano. Desmutea tu micrófono.
Sí, buenas noches, amigos. Primero que nada, muchas gracias por dejarme participar en este espacio. Yo soy cubano y vivo en La Habana, en Cuba, por supuesto. Entonces, estaba ahora aquí en el Twitter, porque soy fanático del béisbol, sobre todo de la MLB, desde el año 97. Sigo a los Marlins, a pesar de vivir aquí en Cuba, sigo a los Marlins. Y nada, con respecto al Clásico Mundial, que veo que están hablando ahí, tengo grandes expectativas de otros países, porque desgraciadamente el béisbol nuestro aquí en Cuba no anda muy saludable por estos días. Los fanáticos cubanos tenemos la esperanza de lo que se logró traer al equipo este nuestro, que aún no llega, ¿no? Sino después del día 3 de marzo, como el resto de los jugadores de la MLB. Tenemos la esperanza en que cuando llegue Joan Moncada, cuando llegue Luis Rojas Moyán, cuando llegue Roenis Elías, cuando llegue Lorenzo Quintana, que no es MLB, pero es Liga Mixta. En fin, cuando lleguen esos peloteros, pienso que el equipo mejore, sobre todo la alineación actual. No sé si ustedes están al corriente. Se está jugando en Taipei de China unos topes con equipos de la Liga Profesional de Taipei, de los cuales se han perdido 4, es decir, Cuba lleva 4 juegos perdidos seguidos. Y ahora a las 11 de la noche, hora del este, va Cuba a jugar su juego número 6. Y, en fin, a pesar de yo ser cubano, a pesar de que quisiera que el béisbol de mi país acabe de salir del bache en que se encuentra desde hace muchos años ya, producto de muchas cosas, a pesar de todo eso, también simpatizo con otros equipos del Clásico. Por ejemplo, me encanta el equipo este de ustedes, el equipo, bueno, aquí, no sé si aquí todo el mundo es dominicano, creo que el único cubano de aquí soy yo, me parece. y ¿cómo se llama? Simpatizo bastante con el equipo de República Dominicana, coincido con la muchacha que me antecedió ahí, Susi, con que el equipo dominicano es lo mejor que han hecho hasta ahora ustedes, pero también simpatizo con el equipo de Estados Unidos, y no es solamente simpatizar, si hoy me preguntara a alguien quién yo creo que va a ser el campeón de ahí, a pesar de que no está Néstor Cortés, a pesar de que no está Clayton Kershaw, creo que el equipo de Estados Unidos, basándome sobre todo en el aspecto abridor relevista, que también Dominicana lo tiene, a ver, eso pero bueno.
Se muteó Joel, no te escuchamos. Hola, Joel. Parece que se muteó. Susi, pudiste escuchar, me imagino, que en una gran parte de lo que Joel estaba...
Sí, claro, lo escuché. Qué pena que se cortó su intervención. Ojalá y lo volvamos poder lo podamos volver a tener. Mira, eso que él dice de Cuba, yo recuerdo que en mi programa, uno de los primeros equipos que mostraron antes de la fecha que MLB lo hizo a través de su cadena fue Cuba. Ellos fueron los primeros prácticamente que se adelantaron a publicar su roster preliminar. Y a pesar de que hay muchos jugadores que conocemos porque han jugado invierno aquí, estuvieron en Grandes Ligas en un momento, hay algunos de Grandes Ligas, como el caso de Joan Moncada, el mismo Luis Robert y todo eso, ellos están muy debilitados con relación a lo que Cuba pudiera llevar como el mejor equipo. Si los representantes de Cuba pudieran tener lo mejor de lo mejor, hablando de esos jugadores como José Abreu, el mismo Aroldis Chapman, que al final no pudo ser incluido en el roster, porque ellos tienen el tema de que los jugadores que desertaron en competiciones deportivas internacionales no se les permite participar. Entonces, por eso hay un grupo de esos buenos jugadores que no estará, y para mí es una pena, porque en Cuba el béisbol es el deporte rey, tienen muy buenos representantes, y ellos necesariamente no van a llevar lo mejor de lo mejor, a pesar de que en ese grupo ellos pueden tener posibilidad, ellos están en el pool A, y ahí está, uh-huh. Además de Cuba, está China Taipei, está Panamá, es un equipo descuidado también, tiene buenos representantes, está Holanda, que yo mencionaba de la calidad que muestra, y bueno, yo creo que no va a ser nada fácil. Italia también está ahí y no quiero que se me quede pues ninguno. Cuba, China, Taipei, Panamá, Italia y Holanda, y yo creo que va a ser un tema, y bueno, ellos pudieran pelear, pero para mí en ese grupo van a avanzar Holanda y Panamá.
Yo pienso lo mismo. Y Joel Lázaro está de regreso nuevamente, parece que tuvo un problema de comunicación. Adelante, Joel.
Qué bueno.
Sí, para escuchan bien ahora, ¿no?
Sí, ahora sí, fuerte y claro, hermano.
Adelante. Sí, amigo, usted me disculpa si a cada rato se puede que se caiga mi transmisión. El problema es que la internet...
No, para está, nada. No, para
la
nada.
La internet
nada,
acá está, nada, está adelante, confrontando adelante. Problemas serios. Por
si no, yo bueno. te paso un poquito del internet mío, tranquilo.
No se preocupe. Bueno, sí, coincido, Susi, coincido con usted. Realmente es largo de explicar. Aquí, desgraciadamente, hay factores que rayan en lo político y han hecho de que, bueno, muchos peloteros, como le decimos aquí en Cuba, se han ido hacia la MLB en busca de mejora económica. Y esos peloteros después, desgraciadamente, la Federación Cubana de Béisbol no cuenta con ellos, ¿no? Y entonces hay ahora mismo un impedimento para todo el que desertó. Todo el que, que no me gusta decir desertar, todo el que un día decidió irse para buscar mejor economía, desgraciadamente esos peloteros están impedidos en una gran mayoría de jugar hasta que pasan 8 años. Y entonces hay otro grupo que no está impedido, pero no lo desean porque están quizás en algún modo dolidos porque por el tratamiento que le dieron en algún momento. Entonces, lo que trae como resultado eso, o lo que ha traído como resultado, es que lo que tenemos es ese equipo que en su 70% es compuesto por peloteros que juegan aquí en el Campeonato Nacional Cubano, y un grupo, que es ese grupo tan pequeño, que son como 7, ya lo enumeré ahorita, que ellos sí, a pesar de, sí decidieron de todas jugar con el equipo cubano. Fueron convocados, de alguna u otra manera, y aceptaron jugar por la selección. Yo también pienso, a ver, hay sentimientos encontrados en muchas personas. a la hora de decir de hacer un pronóstico. ¿Me oyen, no?
Sí, claro,
sí,
que sí.
Ya.
Sí, te escuchamos.
Hay sentimientos encontrados a la hora de establecer un pronóstico. Hay quien dice, yo a ver, ya lo dije ahorita, si ustedes me preguntan ahora mismo qué pienso cuando entren esos peloteros como Joan Moncada, como Luis Robert Moirán, yo pienso, a ver, el mejor bullpen de ese grupo, uno de los mejores bullpen, creo que lo tiene Cuba. Porque tiene a dos factores, a tres. Tiene a un Raidel Martínez, que juega en la Liga de Japón. Tiene a un Liván Moinelo, que son pitchers, que a pesar de que no tienen experiencia de MLB, pero cuando lo comparo con lo que he visto ya que va a presentar el resto de los equipos de ese grupo, como bien decía Susi, Holanda, Italia, Panamá, Taipei, Cuba, en el bullpen lo veo muy superior, casi que es el mejor bullpen de todo ese grupo, fíjense, bullpen. Ahora, cuando vamos a los pitchers abridores, ahí, exceptuando quizás Holanda, está bastante parejo también. Ah, el tema es cómo va a funcionar. Hay un talón de Aquiles que para mí es la dirección del equipo Cuba, que no tiene experiencia en lidiar para nada con peloteros como los que van a entrar ahora a partir del día 3. Ahí es donde yo pongo un signo de interrogación en cómo esa dirección, cómo nuestra dirección va a lidiar con esos peloteros. Cuando le intenten transmitir una X situación, no sé, ubíquense, no sé, en un posible modo de proceder a la hora de batear, o en el caso de un pitcher, ¿qué le pueda transmitir esta dirección que no tiene para nada experiencia en ese sentido a esos peloteros? Ahí es mi gran signo de interrogación. Y el otro gran signo de interrogación, bueno, es varios aspectos que se están viendo ahora en Taipei, como la defensa. No tenemos un catcher que valga la pena. Para cómo viene Lorenzo Quintana, que no sé si es mayoritariamente ofensivo, no es un catcher tan defensivo. Entonces, ya les digo, dirección del equipo, la defensa y lo que pueda o no hacer peloteros como Yoenis Céspedes, que regresa, que todos sabemos que estaba en Dominicana, no andaba muy bien realmente cuando estaba en Dominicana, y ustedes me dirán mejor que yo eso, ¿no? Está un Yoenis Céspedes que es un veterano. Ahí lo mejor que va a haber es Joan Moncada y Luis Robert Moirán. Pero Joan Moncada y Luis Robert Moirán solo no pueden hacerlo todo. Entonces, por ahí es por donde, no sé. No obstante, Susi decía un Holanda y un Panamá, ¿no, Susi? Me parece que hablaba de eso. Bueno, yo me atrevería a decir que si funciona todo eso que estoy diciendo, yo, para mí, estaría en ese tercio. Holanda, Cuba, Panamá. Por ahí también estaría la... Pero Cuba sí funciona lo que estoy diciendo. Si todo eso que estoy diciendo funciona, que de hecho hay un bombillo rojo así, una alerta roja ahora mismo, porque ya le digo, Cuba ha perdido 4 juegos seguidos ahora mismo en Taipei, con equipos que no son nada del otro mundo. Cuando Donald ve esos juegos, ves que esos equipos taipeanos de la Liga de Taipei no son nada del otro mundo, y sin embargo, nuestra selección, que repito, está sin los peloteros estos que nos entran a partir del día 3, no ha lucido para nada bien. Y entonces hacia ahí mi gran interrogante.
Así es. Gracias, Joel. Susi, ¿tiene algo que agregar al comentario de Joel Lázaro?
Sí, claro que sí. Yo creo que él mencionó un tema clave, que es el pitcheo. Y sobre todo con los límites de los lanzamientos en el Clásico Mundial, esto es crucial porque los abridores solamente van a poder tener 65 lanzamientos en la primera ronda. Y usted dirá, bueno, 65 lanzamientos para un abridor, depende cómo se maneje, son 3 entradas y media, 4 entradas, por ahí está. Entonces, no solamente es importante el abridor, sino lo que viene después de, y si tú no cuentas con un buen bullpen para soportar lo que resta de partido, puedes tener muchos problemas. Entonces, yo entiendo que Joel tiene toda la razón cuando menciona eso, y nosotros como dominicanos también no hemos valido, además de la excelente ofensiva que tiene el equipo dominicano, no hemos valido de los grandes nombres del bullpen. Porque si bien es cierto, Sandy Alcántara va a estar como el primer abridor, él mismo lo ha dicho, aunque no tenemos la alineación del primer día, lo ha dicho Rodney Linares, lo ha dicho el mismo Nelson Cruz, el mismo Sandy Alcántara, un Sandy Alcántara que sabe manejar muy bien sus picheos, un 65 lanzamientos para él pudieran ser entre 3 entradas y media o 4 entradas. Después de ahí hay que administrar el bullpen. Y obviamente se van a ir pues agrandando la cantidad de lanzamientos. Si llegan a cuartos de final son 80, y si llegan a semifinales y final son 95. Pero el bullpen es uno de los aspectos más importantes, porque resta más entradas para lanzar en el bullpen que del picheo abridor. Así que a Joel, creo que pues realmente ahí con el tema de las fortalezas de Cuba y el bullpen, sí, yo creo que tiene un punto a su favor.
Así es, Susi. Susi, hay 4 grupos. Ya hablamos del grupo A recientemente, que por coincidencia estaba el representante o el cubano, nuestro amigo Joel Lázaro, hablando de Cuba. Está en el grupo A, está China, Taipei, Holanda, Cuba, Italia y Panamá, que juegan del 8 al 12 de marzo. Entonces, en el grupo B está Japón, Corea, Australia, China y República Checa. Me llama la atención, Susi, y yo quiero que sea de tu viva voz que me expliques un poco. República Checa.
Bueno, yo... es su primera aparición en Clásicos Mundiales. Ellos entraron por el sistema de clasificación, en un clasificatorio, de hecho, que hubo pues en Panamá, donde participaron otros equipos también, como el mismo caso de Nicaragua. Bueno, ellos se juega béisbol en República Checa. De hecho, no es el deporte más popular, pero yo estuve viendo algunas informaciones con relación al equipo que dicen que la mayoría de, para poder completar su roster, llegar a la cantidad de jugadores que deben estar disponibles para accionar en el Clásico Mundial, tuvieron solamente Eric Sogard, es un jugador de nivel así de grandes ligas. Después de ahí, la mayoría tienen otro tipo de trabajo, algunos son bomberos, algunos son profesores, wow. Que han jugado béisbol en algún momento de su vida, y esta es su primera aparición en Clásico, como te mencioné. Y bueno, a mí me gusta el sistema de clasificación, porque eso hizo que pudieran participar otros equipos. Hace unos años, en ese sistema de clasificación entró Colombia, y qué gran Clásico Mundial nos dio Colombia en el 2017. Y ahora también se ganaron, ya después de haber clasificado en esa ocasión, el derecho, y tienen también un conjunto ahí pues más o menos equilibrado. Pero no sé, en este caso vamos a ver, yo creo que en ese grupo República Checa, no me gusta ser tan absolutista, en el béisbol un juego lo gana cualquiera, pero en ese grupo que está Japón y también está Corea, creo que son los grandes favoritos de ese conjunto para avanzar. Japón ni se diga, Japón está dentro del grupo de los favoritos, como así lo está Dominicana. Japón no se ha quedado dado en ninguno de los clásicos, campeón 2006-2009 y bronce 2013-2017, o sea, ellos no se han ido en blanco en ningún clásico. Y cuentan sin dudas con una de las mejores rotaciones abridoras, como el caso de Shohei Ohtani, que va a hacer la doble función también como designado y abridor, Yu Darvish. Ahí hay mucha profundidad. Yo creo que el gran favorito de ese grupo es Japón, y Corea, que también ha salido con medallas de bronce en el clásico, creo que también es el segundo para avanzar ahí, como tú mencionabas, en ese pool B, grupo B.
Así es. Y en ese grupo B, en esa selección de Japón, Susi, hay un bateador que ese video se hizo bastante viral, que por cierto fue precisamente Yu Darvish que le lanzó a ese bateador. Aún la bola no ha caído, Susi. Ese señor tiene una fuerza descomunal. No recuerdo el nombre, me imagino que es con Chin Chun Chan, pero no sé si sabes a qué video me refiero.
Sí, se hizo viral el video, fue un tremendo palo, imagínate, no de manera despectiva. Son robots, esos japoneses son robots haciéndolo todo. Entonces, hemos visto como grandes bateadores también se han popularizado. Bueno, el mismo caso de Shohei Ohtani. Yo veía un video de Shohei Ohtani. De su experiencia cuando jugaba en Japón. Y el hombre era un espectáculo y creo que no quedó a deber en grandes ligas. Este lado del mundo, para hablar de los favoritos, Estados Unidos, República Dominicana, el mismo Venezuela, y del otro lado, yo creo que obviamente sale victorioso.
Así es. Entonces, en el grupo C, que me parece que hay representantes de Colombia por acá en el espacio, creo que sí, hay unos cuantos, y damas también, está Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y Gran Bretaña. Ese grupo está fuerte también. Susi, no sé qué tú opinas.
Es uno de los más equilibrados. La gente solamente se va por el tema de Estados Unidos, pero como tú mencionas, es uno de los más equilibrados. Colombia ha tenido algunas bajas importantes, jugadores que son de experiencia de grandes ligas, como el caso de Donovan Solano hace unos días que pues estuvo hablando de que no estaría, recibió un contrato con un nuevo equipo, había sido dejado libre y bueno, uno entiende esa situación porque la hemos vivido también en República Dominicana en varias ocasiones. Los jugadores quieren enfocarse porque tienen una nueva oportunidad, pero obviamente ahí está el dueño del negocio, el monstruo, y no es porque Estados Unidos y Grandes Ligas, el clásico sea una fusión o un evento de Grandes Ligas, es porque Estados Unidos está lejos de ser como favorito en ese grupo. Para caerle a Estados Unidos, yo creo que es hablar del cuál va a clasificar runner-up, o sea, cuál va a ser el segundo en ese grupo, porque es difícil usted pensar la posibilidad de que Estados Unidos se quede fuera. La gran pregunta es, entonces, ¿quién puede participar? ¿Quién puede ganarse ese segundo lugar? Puede ser Colombia, puede ser México, que tiene jugadores ahí como Alex Verdugo y que tiene buen picheo en México también. Yo creo que esa es una de las fortalezas de México, no solamente en el picheo abridor, sino en el bullpen. Entonces, ellos sí tuvieron una baja, México, con este receptor apellido Kirk, que tiene un garrote en el brazo, y además sí, defensivamente también es muy bueno, y ya por ahí va perdiendo algunas piezas. Pero del otro lado tenemos a Canadá, que no solamente tiene jugadores tan estelares como Freddie Freeman, hay un grupo de jugadores que también acciona en las grandes ligas, que va a estar ahí. Así que para definir el segundo, se me hace un poco difícil. Colombia es un equipo muy joven, hay muchos de los jugadores que vimos en la Serie del Caribe, entre 24, 26 años, no sé qué tanto pueda sumar esto a un evento donde hay que estar tan enfocado y tanta concentración, eso puede pesar. En el 2017 había muchos veteranos, y fue, Colombia nos puso, no iba a colar el café Colombia en el 2017, ustedes recuerdan ese juego ahí, bien difícil, además del trabajo que nos ha puesto a pasar en las últimas series del Caribe. Es un equipo con mucho talento, pero aún siento que es muy joven. Y mira, yo en ese equipo, en ese grupo, di favorito a Estados Unidos, que es el gran favorito, y a Colombia para avanzar, a pesar de todo el talento, del mejor talento de nivel que tiene México en este grupo C.
Y hay algo, Susi, que yo quiero confirmar contigo, y es que, según estuve leyendo, yo no soy experto en deportes, por eso yo traigo a los expertos y por eso te traje a ti, Susi, a este espacio. Pero según tengo entendido, México y Canadá tienen una rotación de picheo que pueden trabajar muchos innings largos. Entonces, esa es una ventaja que quizás otras selecciones no tienen, que la tenemos nosotros con muchos pitchers. Pero, ¿qué tú me puedes decir de eso? ¿Eso es correcto o...?
No, eso es lo que mencionaba del caso de México. México tiene en el picheo, no tiene nada que envidiarle, es uno de los picheos más fuertes en general, no solo de su grupo. Porque tú tienes ahí a muchos abridores que pueden hacer perfectamente el trabajo de relevista, relevo largo, por su misma característica de poder lanzar varias entradas. Usted tiene a José Urquidy, que con experiencia de grandes ligas, está por ahí también Julio Urías, Giovanni Gallegos, Oliver Pérez, el veterano, que lo vimos recientemente con Estrellas Orientales aquí, pero es un hombre que ha lanzado toda su vida en grandes ligas. Luis César, que ha jugado con equipos como los Yankees de Nueva York. Hay un grupo ahí que es... Ahí hay más lanzadores abridores, y por esa misma característica, óyeme, tú tener a un abridor y después a otro abridor que te pueda completar 6-7 entradas, ya lo que resta de ahora al final, en el último tramo del juego, es cualquiera de los relevistas, y no tienen cualquiera. Ahí pueden utilizar a veteranos, como mencioné, como Oliver Pérez, Jake Sánchez, Joseph Romero, Wilmer Ríos, que también aquí accionó aquí, viene de tener una buena temporada en México, y esa es una de las grandes fortalezas, porque los jugadores de ofensiva de México, yo creo que se reducen mucho a Alex Verdugo, de los Medias Rojas de Boston. Bueno, aquí debe haber muchos fanáticos de Boston en la República Dominicana que y son seguidores de grandes ligas que conocen lo que puede hacer Alex Verdugo y Roberto Valenzuela, que es un jugador de México, Randy Arozarena, que tiene nivel de grandes ligas, acciona con los Rays de Tampa, y decidió, mira, me gustaría escuchar a Joel, de qué piensa de que Randy Arozarena participe.
Joel Lázaro,
con México, el cubano, sí. Él puede hacerlo, sí. Y decidió hacerlo. por las mismas circunstancias que hablábamos, pero ¿cómo se siente un cubano de ver un jugador que perfectamente pudo haber estado en su equipo y reforzarlo, accionar con México?
Sí, sí, sí. Vamos a darle la palabra. Vamos en este mismo orden. Joel, trata de que sea lo más breve posible para que no se me vaya mucho el tiempo. Tengo en espera a Rafael Padilla. Vamos primero contigo, Joel, y luego con Rafael Padilla. Adelante, Joel. Desmutea tu micrófono, Joel. Adelante. Parece que tiene problemas con la comunicación.
Sí, pero en lo que, ¿verdad? En lo que podemos hacer la comunicación. Sí. Ahí está. Vamos a ver.
Vamos a ver, vamos a ver. Joel, ¿me escuchas? Desmutea tu micrófono, hermano. Si no, sal y entra nuevamente para que te dé acceso nuevamente al micrófono. Vámonos con Rafael Padilla, entonces, mientras. Y luego Manny. Adelante, Rafael. Bienvenido, hermano. Desmutea tu micrófono.
Hola, ¿cómo están a todos?
Muy bien, hola, muy bien, hola. Rafael, bienvenido.
Sí, lo que pasa es que me mandaron el link, dije, ¿por qué tú no estás ahí? Sí, okay. Yo entré y de una vez, pero realmente, bueno, lo último que escuché fue a Susi hablando de México, de Andy Arozarena, que eso es algo muy interesante, y esa pregunta también es un poco, vamos a decir, real. Un cubano va a representar a México, pero no cualquier cubano, sino un cubano que peleó por el novato del año y tiene muchas herramientas ofensivas, tanto así que yo creo que debe de ser el primer bate de México, sin dudas. Andy Arozarena es un bateador de poder ocasional, vamos a decir que te puede dar 20 cuadrangulares en estas ligas. Todavía no ha tenido una temporada de 100 remolcadas, pero es alguien que te puede hacer daño a cualquier ofensiva en el Clásico Mundial. Y hablar de ese lanzador de hoy por México, de verdad que da un buen respaldo en, vamos a decir, a México. Pero hay un tema interesante, no sé si ya lo tocaron, que es que el capitán Kirk ya no va a estar con el equipo. Entonces, la pregunta sería la siguiente: ¿cuál sería el capitán de México? Sabiendo ya que el capitán anterior no va a ser, porque ya no va a participar.
Es una muy buena pregunta esa. Gracias, Rafael. Susi, adelante. Y luego nos vamos con Joel Lázaro.
Bueno, sí, estamos hablando de que lo de Kirk será una baja sensible para el equipo de México, que la gente conoce lo que pues él puede hacer ofensivamente. Y bueno, yo creo que depende de lo que ellos busquen como capitán. Yo creo que tiene un buen perfil para ser una figura que la gente conoce, Alex Verdugo, para ser capitán de México. Y si no es por ahí, lo puede hacer por lo general los lanzadores no tienen perfil de capitán, sino los jugadores de ofensiva que participan día a día en los juegos y tienen más presencia en el equipo. Y por eso yo creo que Alex Verdugo puede ser un candidato fuerte para ser capitán de México.
Correctamente. Respondido, me imagino, tu pregunta, Rafael Padilla. Vámonos con Joel Lázaro. Joel, la pregunta de la patria, de cómo tú te sientes viendo a Randy Arozarena en la selección de México.
Siento, en primer lugar, un gran orgullo, porque desgraciadamente, como por causas que son bastantes, no puede estar con nuestra selección. Bueno, el hecho de que pueda exponer su talento, en este caso con México, que él llama a México como que su segunda patria, porque lo han acogido muy bien ahí también. Para mí es un gran orgullo. Para mí es un gran orgullo, igual que si Chapman había sido seleccionado por Gran Bretaña, lo que pasa es que al final eso no se dio, pero cada cubano, es decir, nosotros los cubanos aquí en mi país, a pesar de que aquí la MLB no tiene mucha, no podemos seguirla muy así como ustedes, ¿no? Es un poco trabajoso seguir todo eso. Pero vemos unos cuantos que disfrutamos ese béisbol. Además, el nuestro, no, por supuesto, pero bueno, el nuestro ahora mismo, ya les decía, está atravesando por un momento no muy saludable. Y para todos nosotros, para todos los que seguimos la MLB, es, ya repito, un orgullo de que cada cubano que pueda representar, ya no pudiendo hacerlo con nuestra patria, hacerlo con otro país, es un gran orgullo. Y de hecho, voy a estar pendiente también a México y a la actuación de Randy, ¿no? Porque es un poco complicado, ya les digo. Ahí hay mucho de sentimiento, de alguno de parte de malestar. Desgraciadamente hay muchos cubanos que están en la MLB que quisieran jugar por el equipo Cuba, pero ya les digo, hay una mezcla de que aquí no los convocan, de que otros podrían ser convocados, pero no lo desean porque están dolidos. Y entonces, desgraciadamente, ocurre que no podamos tener en un clásico una selección con todos los cubanos que hay en la MLB. Que...
No se escucha, Joel. Hola. No se escucha. Hola. ¿Me escuchan?
Ahora sí, parece que perdimos a Joel otra vez.
Sí, sí, nuevamente. Vamos a ver, ya regresó por acá. Adelante, Joel. Joel, adelante. Parece que tiene una dificultad. Vámonos entonces con Manny y luego con Manuel Bobadilla. Adelante, Manny. Bienvenido, hermano.
Buenas noches y gracias por permitirme ser parte de esta sala, este espacio. Saludos para todos. Philly, para ti, Juan Manuel, Tomás, Yari, Susi, Ali y todos los demás. Lo más importante de este clásico, aparte del picheo abridor, aunque hay unas reglas muy claras en el clásico mundial, y son los lanzamientos que se le van a permitir a los lanzadores abridores por las rondas, o sea, por rondas. Lo primero es que en la primera ronda solamente se le permitirá 65 lanzamientos por juego en la primera ronda. Luego, en la ronda de cuartos de final, 80 lanzamientos, 95 lanzamientos por juego en la ronda de campeonato. Luego de cuartos de final, se le sumarían otros en caso de que el lanzador necesite más picheo para completar la aparición en el plato del bateador. O sea, estamos hablando de un torneo que el equipo que vaya a ganar necesitará que su bullpen sea profundo y pueda ser efectivo, porque de lo contrario no creo que pueda salir victorioso cualquier equipo si su bullpen no hace el trabajo. Ese es el factor principal del equipo dominicano, aparte de que posee nombres interesantes en su ofensiva. Claro, el picheo de República Dominicana es un picheo abridor que tiene un lanzador de la calidad de Sandy Alcántara, Cristian Javier, Johnny Cueto y Roansy Contreras. Roansy es un lanzador que muchos entendidos no lo conocen aún, pero el que sigue el béisbol tiene conocimiento de Roansy. Es un pitcher que puede perfectamente hacer su trabajo sin problemas. Un pitcher que tiene una buena bola rápida y el muchacho es tremendo futuro y tiene un tremendo brazo. República Dominicana cuenta con lanzadores relevistas como es el caso de Gregory Soto, que no voy a entrar en detalle por los otros lanzadores, pero el bullpen es importante. Y lo que estuve hablando con el colega y amigo y hermano Tomás, Raúl Tomás Peguero, él me estuvo explicando del buen bullpen, el picheo que tiene el equipo de Japón. Japón, aunque no tiene esos grandes pateadores, pero un equipo a tomar y está entre los favoritos.
Así es. Gracias, Manny.
De nada.
Gracias por tu participación. Susi.
No, yo creo que Manny, saludos a Manny, sabe que lo aprecio mucho desde mucho tiempo y cada vez que voy a San Pedro, tengo mucho que no voy a San Pedro, me trata súper bien. Él cuando va a Macorís sabe también que es un club por allá, bueno, a San Francisco, porque los dos son Macorís. Pero sí, mira, mucha gente quizás no maneja tanto tanto el nombre de Roandy, como dicen mediáticamente, no es tan conocido como los demás lanzadores, pero yo creo que es como un as bajo la manga tenerlo ahí como parte de esa rotación abridora que uno espera que esté en la ronda, en la primera ronda. Y ahí, por supuesto, también yo creo que contar con la veteranía de Johnny Cueto, lo que quizás en un cuarto partido, sí me preocupa a mí que la salud de Johnny Cueto, estuve viendo algún parte médico de los Marlins de Miami, que había tenido algunas molestias, y tú sabes que ahora él está en un nuevo equipo, y es lo mismo que mencionábamos con Juan Soto, a veces los jugadores cuando van a un nuevo escenario y quieren mostrarse bien, las lesiones pueden ser un problema. Entonces eso, no quiero pensar en lo negativo, quiero pensar en lo positivo, porque ya pues, es muy bueno. Sería una baja importante, pues, las bajas hemos tenido en el picheo, que un veterano como Johnny Cueto, que tiene experiencia en partidos de presión y en eventos de este nivel, no pueda estar. Ojalá que se mantenga saludable para que sea parte de la rotación abridora como está planeado.
Así es, así es. Vámonos con Manuel Bobadilla. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, Manuel. Bienvenido y desmuta tu micrófono, hermano.
Bueno, saludos a todos aquí. Un placer compartir en este espacio. Primero, felicitar aquí a todos los dominicanos por el 179 aniversario de la independencia. Y un honor y un privilegio que no solamente compartí en este espacio, sino que haya invitado a hablar de este tema del clásico a Susi Jiménez, que además que yo sé tanto, se lo he dicho a ella, como yo le he dicho, una persona para mí muy especial para mí, y yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio, mucha valoración, y que aquí tú ganas en este espacio invitándola a ella. Yo lo digo desde el punto de vista no solamente profesional, sino personalmente, y de que ojalá pronto pueda que tengo pendiente un compartir con ella o juntarme con ella un momento. Con respecto al tema que se estaba hablando del Clásico Mundial, que este es el tema, cuando estaba hablando de Japón, pues yo como quien dice, hago mi tarea, como la gente diría. El que ustedes, el que le dio el cuadrangular, yo creo que es Munetaka Murakami.
Ese mismo, Manuel. Manuel, yo te voy a nombrar mi asistente. Vitalicio aquí en este espacio. Ese es el nombre del bateador.
Bueno, yo lo que digo, por ejemplo, en este clásico, naturalmente el equipo, yo he dicho el equipo dominicano, que es favorito, igual que Estados Unidos y Japón. Japón, aunque no lleva tanta figura, vamos a decir, de que están en la grande liga como están los otros dos, pero en la Liga de Japón ellos producen unos buenos peloteros, y por eso es el caso de que, por ejemplo, el Seiza de Suzuki, el caso de Yu Darvish, y también lo de Shohei Ohtani con esa doble función, que por eso, además de que lo importante es que, como se ha venido diciendo, de que son dos que por cada grupo que clasifica, y yo creo que el reto enorme, no solamente para República Dominicana, sino para otros países, ese balance de tanto de la ofensiva como la ofensiva conjuntamente con una buena defensa, y sobre todo con el aspecto del picheo, contando de que el bullpen, de ese balance por el tema de la limitación de los lanzamientos que van a tener desde esta primera ronda. Con respecto a otro aspecto que yo escuché de México, que también yo vi que llevan a Taiwán Walker, que es un tipo que está también, que parte de la rotación del equipo de los Phillies en las Grandes Ligas, los equipos de Philadelphia Phillies. Y yo creo que hay que ver, porque es verdad, es muy cerrado en ese grupo que están con Estados Unidos, que es el gran favorito en ese grupo C, porque vamos a decir que, además de que no, en el picheo tal vez los nombres no sean, vamos a decir, lo que más significativo, pero ellos en cuanto a su ofensiva han estado muy bien, y por eso es que parten como favoritos. Las cosas están entre México, si puede tanto la ofensiva que ustedes mencionaban, Alejandro Kirk, catcher del equipo de los Toronto Blue Jays, que es una baja, vamos a decir, hay que ver si afecta o no al equipo de México cuando comience el Clásico Mundial, en que ellos van a jugar su grupo en Arizona. Y con respecto a lo que estaban diciendo de Roansy Contreras, hay que ver cómo, vamos a decir, cómo se presenta y cómo se presentan cada uno de los lanzadores, cómo lo va a utilizar Ronnie Linares, porque yo investigué un poco a Roansy Contreras, y donde el lanzamiento es mejor, el repertorio que él utiliza, el que más, vamos a decir, ha dominado en el aspecto de los ponches y todas esas cosas, ha sido en su slider, si ese es lo que él va a decidir utilizar, porque hay que, con la que cada lanzador se tiene preparado un repertorio de que eso es los diferentes lanzamientos que utiliza y cuál es, vamos a decir, cuál es lo factible. En lo que ustedes están diciendo, Johnny Cueto, hay que ver si puede estar saludable, también lo de Juan Soto. Pero yo lo que creo, mi opinión, bueno, uno tiene que ser optimista, uno tiene que apoyar, cada uno va a apoyar a su país. Y yo creo que la República Dominicana, y yo creo que lleva el mejor equipo que se puede llevar. Yo creo que hay que apoyar el equipo dominicano, y de que yo tengo el optimismo de que ellos puedan hacer un gran trabajo y de que puedan traer la corona de nuevo aquí a República Dominicana. Y con respecto para ya concluir y dejar abierto a que otra persona también participe, es que con respecto a actualmente lo de ese grupo de que, porque imagino que van a entrar ahí, yo creo que es un grupo que no hay que subestimar, como yo he escuchado, y yo siempre lo he dicho, no solamente lo digo aquí, lo he dicho en otros espacios, en otros espacios que he estado con mi colega Orlando Méndez, que Israel y Nicaragua, si bien es cierto, vamos a suponer, en el papel no se ven como que superiores, tanto como lo que es Venezuela y el propio Puerto Rico, pero no hay que ningún rival se puede subestimar, y yo creo que dependiendo de la estrategia que juegue Ronnie Linares en cuanto a los lanzadores, y si esa ofensiva puede hacer lo que en el papel uno piensa que debe hacer, puede ganar. Así que, bueno, muchas gracias, y espero no solamente cuando entrar, sino que me puedas invitar un día aquí en este paso, porque también yo me gusta opinar de los deportes, así que muchas
gracias a ti, gracias a ti, Manuel, y eres bienvenido desde antes de entrar a este espacio. Este espacio es muy democrático y totalmente abierto a todo el mundo, así que te espero en todas las semanas. Yo tengo espacio, o sea que no hay problema con eso.
Gracias, Manuel, un abrazo para Manuel, sí. Lo quiero mucho, Manuel.
Y Manuel es un admirador furibundo tuyo, Sucio. O sea,
sí, por eso lo digo. Sí, un abrazo para él.
Así es. Tengo a Reinaldo y a Yari en espera. Vamos a ver, Reinaldo, adelante Reinaldo, desactiva tu micrófono, hermano, y bienvenido. ¿Estás ahí, Reinaldo? Hola, parece que tiene algún problema de conexión. Vámonos con Yari mientras Reinaldo se recupera nuevamente. Adelante, Yari, hermano, bienvenido.
Gracias, hermano. Buenas noches, especialmente para nuestra invitada, Susi. Siempre es un gusto, Juan, un honor contar con una dama con las cualidades y las condiciones con las que Susi maneja al dedillo los temas deportivos. Uno ya un tanto contra el tiempo y extender mi efusivo saludo a los demás miembros de la sala. Susi, en principio, cuando se designó a Nelson Cruz en la labor de General Manager del equipo nuestro, algunos pensaron como que simplemente él iba a ser gerente general y no iba a actuar como jugador. La última hora, cuando el roster, la gente vio que Nelson estaba como jugador activo y como que se sorprendieron. Eso suscitó una andanada de crítica por el tema de que quizás ya la edad de Nelson y cosas así. Me gustaría en esa dirección, ¿qué piensas tú? De que si fue atinada la decisión o si simple y llanamente Nelson debió permanecer solo como general manager y darle ese espacio, vamos a decir, que a otro jugador. Y en cuanto al mismo evento, el Clásico Mundial, uno ya desde un principio se vio cuando a Luis Castillo le pusieron, digamos, como que condición y como que de un principio se sabía que no iba. El mismo Framber, una especie de un sinnúmero de situaciones, como que uno va y no ha pasado solo aquí, ha pasado con muchos otros equipos que van al Clásico. Al evento per se, tú entiendes, ya a la altura que está, porque es un Clásico, un evento que es mayor de edad y uno siempre aboga por ver esa figura y ver el nivel de competencia con todo el caballo y todos los cañones que tienen los equipos. En esa dirección, ¿qué opinión te merece? Si es la más correcta, si realmente se debería buscar la metodología para que esos jugadores se les brinden las condiciones y las facilidades y que todos puedan ir para uno ver un evento como más competitivo y ver toda esa figura representando su patria. Un abrazo, feliz resto de la noche y te escucho al aire, Susi.
Gracias, Yari, gracias. Te devuelvo el abrazo. Bueno, la primera pregunta de Nelson Cruz. Yo sé que la mayoría de la gente no está de acuerdo. Yo tengo una opinión muy personal en mi canal de YouTube, en mi programa Rumbo al Clásico Mundial, que me pueden seguir porque ahí 3 veces a la semana actualizamos cómo va el equipo dominicano y todos los equipos que van a estar en el Clásico. Yo tuve una opinión diciendo que si yo hubiera sido la gerente, yo me ocupo en la gerencia y no participo. Después de eso vienen las declaraciones de Nelson en el Palacio Nacional diciendo que debido a las bajas, él iba a participar porque entendía que quería a algunos veteranos como Cano, Carlos Santana, y que no pudieron estar, solo Cano, y que él quería suplir ese rol de veterano. Pero yo creo que Nelson nos ha ido demostrando con el tiempo. En un principio hasta nos sorprendió cuando lo eligieron de gerente, y él mismo se sorprendió, lo ha dicho muchas veces. Pero en un evento como el Clásico, la labor de la gerencia ya terminó. O sea, la labor gerencial ya terminó. Nelson de ahora en adelante no va a tener ningún tipo de trabajo gerencial para elegir jugadores o tomar decisiones de ahora en adelante. O
sea, ni administrativo, Susi, tampoco. Ni administrativo.
Exactamente. Ya ahí no se va a entrar a nadie, sí pueden salir algunos, pero ya el trabajo de convocatoria, que creo que fue genial, porque muchos de esos jugadores jóvenes admiran y respetan mucho a Nelson, y por eso tenemos ese equipazo disponible, porque él pudo hacer el trabajo, él y su equipo completo. Juan Mercado, no voy a empezar a mencionar porque sé que se me va a quedar mucha gente, pero yo creo que él hizo el trabajo de convocatoria que podía hacer. Ya de ahora en adelante Nelson no va a hacer nada en la gerencia. Ya ahora él no va a hacer absolutamente nada. Y cuando yo vi que Omar Minaya iba a entrar dentro del grupo de asesores, yo dije, no, pero esta es la mancuerna perfecta para que un hombre con experiencia de gerencia en Grandes Ligas y experiencia en Grandes Ligas en general pueda tener esa combinación con Nelson Cruz y ocuparse de los temas gerenciales mientras Nelson Cruz se prepara en el terreno de juego. Usted dirá, ¿en qué rol? ¿Va a jugar todos los días? ¿A quién le va a quitar el puesto de designado? Pero quizás lo que usted no vea en el terreno lo puede ver en el clubhouse y lo pueda ver en el dugout con Nelson Cruz, que creo que no es lo mismo desde las gradas, no es lo mismo lo que él puede impactar desde las gradas. Así que yo en ese tema empecé negativa, pero después de, creo que no es una mala movida que Nelson esté en el terreno de juego, no creo que vaya a ser un jugador de todos los días, pero él puede sumar muchas cosas. Y con el tema de los jugadores que le han dado la negativa, para no alargar tanto la respuesta a Yari, bueno, todos no pueden ir. Tú dices, bueno, ojalá y pudieran ir todos. Ojalá nosotros que pudiéramos tener a todos los jugadores que querramos en el Clásico. Pero eso es 50-50, porque en el caso de nosotros, por ejemplo, tenemos muchas figuras y quizás algunas bajas no se sientan tantos. Pero imagínate equipos como México, el mismo Venezuela, Estados Unidos no lo siente tanto porque tiene mucha profundidad. Pero ellos también son los dueños del negocio, MLB, y son los dueños del Clásico. Entonces, si tú me dices a mí, óyeme, y los propietarios, los presidentes de los equipos, diciéndome, óyeme, yo le di ahora un caso hipotético a Manny Machado ese dinero. Y el año próximo es el Clásico. Él tiene problemas de lesión, o quiero que se adapte, quiero que se gane una posición o lo que sea, una posición o lo que sea. Óyeme, ¿cómo tú me dices a mí que estoy invirtiendo dinero en ti? Que soy, o sea, el dueño del equipo para el que trabajas y el Clásico es un evento de MLB, como yo te digo, mira, juega, ok, si se lesiona, bueno, problema tuyo, ya aquí lo negativo va a ser nosotros. Yo creo que es un 50-50. Recuerden que también el jugador tiene la opción de no querer y de aceptar. O sea, si el jugador, si un propietario le dice, o un gerente le dice a un jugador, mira, nosotros te sugerimos que no juegue, él tiene que aceptarlo o no, y ellos lo aceptan. Entonces yo creo que eso es una labor 50-50, y sí existen los jugadores que no quieren ir también, que no tienen ningún problema de lesión, que dicen que no quieren participar, que se quieren enfocar en su temporada, pero muy específicamente con el tema de los equipos y la negativa, yo me pongo del lado de ellos, independientemente nosotros queramos ver a lo mejor en el terreno de juego. Óyeme, después que tú haces una inversión, si tú eres empresario y tienes un negocio, tú lo que quieres es que tu inversión genere resultados y no ponerla en riesgo. Y yo por ahí lo puedo entender un poquito.
Así es, así es. Antes de pasar a Michael, que me pidió la palabra, Susi, ya como estamos finalizando, no quiero abusar mucho de ti. Y tengo unas palabras para ti al final. Yo quiero que hablemos un poquito del formato, el especial que tú tienes de temporada, y si es rumbo al Clásico Mundial, estará durante todo el trayecto de Clásico o finaliza justo antes de empezar el Clásico.
No, va a ser un proyecto, bueno, empezamos en enero con rumbo al Clásico Mundial 2023, así mismo se llama en YouTube. La gente me ha apoyado muchísimo en este primer mes y medio. Vamos a continuar en Miami, voy a estar en Miami desde el 10 de marzo y vamos a cubrir todo lo que tiene que ver con República Dominicana, los demás equipos también, porque tengo mucha audiencia de otros países. Si avanzamos o no avanzamos, igual me voy a quedar hasta el final del Clásico para darle seguimiento. Y rumbo al Clásico Mundial se va a convertir en un canal de béisbol en grandes ligas, béisbol en general, o sea que no va a ser solamente de temporada, sino que vamos a adecuarnos al tema béisbol, pero va a seguir siendo pues un canal. Y a la gente que se suscriba, que tenemos muchas cosas buenas, entrevistas y todo lo demás, los que no tengan la oportunidad de estar allá, porque sé que Media República Dominicana va para Miami, ojalá pueda verlos a todos allá, va a aparecer feriado, esos días del Clásico aquí va a aparecer feriado, sí. Porque no se va a quedar nadie aquí.
Definitivamente, principalmente ese 11 de marzo.
Ese 11 de marzo, Venezuela y República Dominicana.
Ay, ay, ay.
Y
ay,
sábado, ay, va, aquí no va a haber ay, nadie, ay, lo creo.
Ay, Dios mío, yo también lo creo así, Y al final, Susi, yo quiero una palabra que voy a decir para ti, y después de la palabra de Michael, después del comentario o la pregunta, quiero que definamos el formato de clasificación del Clásico, que es muy interesante, y quiero que hablemos eso luego de Michael. Adelante, Michael.
Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos.
Buenas noches, hermano.
Buenas noches a Susi, que sí me he topado con el canal de rumbo al Clásico en YouTube. Hoy está muy bueno. Se lo recomiendo a todos que lo vean, y que nada, yo le he echado mi vistazo, y bueno, aquí un follower más, un seguidor más del canal. Con relación a Susi, ya alguien te hizo una pregunta sobre lo de Nelson Cruz. A mí personalmente, te lo digo, inicialmente me pareció, no que era malo, porque Nelson Cruz sigue siendo un jugador de grandes ligas y es un tipo con un bate que tiene poder y que puede hacerlo, pero a mí me pareció un poco confuso, porque yo lo que entendía era que Nelson Cruz ya estaba prácticamente en un proceso de retiro y eso de ser gerente en la selección era como que dejaba claro la forma en la que él quería desarrollar su post carrera, o sea, qué tipo de carrera quería tener él después de jugador, y me parece sorpresivo. Al final puede ser que no sea dañino para el equipo, quizás sea una posición que
realmente no lo vayamos a necesitar, quizás sea un puesto que no se vaya a necesitar. Y el de Nelson Cruz yo lo entiendo, pero yo donde realmente, y no sé qué opinión tengas tú sobre esto, y por eso lo pregunto, y tú como una persona que obviamente eres profesional en el área, yo entiendo que se haya entregado un puesto a Nelson Cruz por eso, por las bajas, y bueno, tenemos un puesto ahí que tiene sus cuestiones, pero el que yo no entiendo suficientemente es el de Cano, independientemente de que Cano es un veterano y bueno, es un campeón del clásico y todo eso. ¿Cuál es tu opinión sobre la integración de Cano? Yo personalmente, y lo digo, creo que he escuchado a personas decir de que, bueno, ganó un veterano que puede motivar. Yo creo que con la mancha que tiene Cano en los últimos años, la forma como los jugadores lo ven y como la sociedad lo ve ha cambiado mucho. Entonces yo me cuestiono un poquito y espero, desde mi punto de vista, que no juegue mucho, siendo honesto. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión.
Ay, Michael.
Qué fuerte.
No maltrate a Cano. Mira, no. Yo estoy contigo en ese sentido. Yo creo que Cano, si no tuviera el nombre Robinson Cano, no fuera un jugador para Clásico Mundial. Por lo que estamos viendo en los últimos 3 años de Robinson Cano o más allá. Yo creo que él es un jugador con experiencia, de los mejores de su posición, fue MVP del Clásico y todo lo demás, pero si tú le quitas ese nombre a ese jugador de los últimos 3 años, no estuviera dentro de la convocatoria de Clásico Mundial. Pero ¿qué pasa? Ese nombre es el capitán de la selección todavía. Es más una integración emocional, yo estoy segura de eso, no necesariamente de resultado. Yo respeto mucho a Cano, de hecho es de mis jugadores favoritos, yo creo que de todo lo que estamos aquí, la carrera de Cano, Salón de la Fama, lamentablemente por lo que sabemos de los positivos, bueno, no sabemos en qué tiempo, pero lo veo súper difícil por ese tema, pero no, yo si le quito nombre Robinson Cano, él no estaría dentro de mis convocados. Ahora, tú tener una persona como Cano, como lo que explicó Nelson, un veterano, que para momentos de presión, que ya ha jugado en este evento donde ha tenido éxito, tú lo pones en una balanza quizá con otros jugadores y dices, bueno, el nombre pesa. Pero si tú me dices a mí, un jugador con las cualidades de Cano en este momento para estar ahí, no.
Perfecto. Vámonos. Manny me pidió Manny, brevemente, porque ya estamos finalizando, que me quedan unos minutitos. Voy contigo algo breve y luego con Raúl Tomás. Adelante, Manny.
Buenas noches de nuevo. Michael, tomé la palabra para responderte a ti. En lo principal es que Robinson no va a tener un rol de estelar en ese conjunto. Robinson sabe perfectamente que este es su último clásico y por eso él quería tener esa oportunidad de participar en el Clásico Mundial. Él sabe perfectamente cuál es su rol dentro de ese conjunto. Y él lo tiene claro. Él no va a tener un rol de estelar en ese equipo. Ahora sí te puedo decir a ti que Robinson es un líder natural. Yo quisiera que tú lo vieras dentro de un clubhouse, un dugout. El hombre, el tipo, tiene liderazgo, tiene la presencia, se lleva bien con los jugadores lo aprecian, lo quieren. Y en un clásico mundial donde habrá muchísimos jugadores dominicanos que es su primera oportunidad representando al país en el clásico mundial, es bueno tener 2 o 3 veteranos, como es el caso de Nelson, Cano. Es bueno tener esa clase de jugadores. Créeme que la presencia de Cano, olvídate del atrapado que él pueda fildear o el batazo que él pueda conectar, va a ser más importante su presencia ahí. No por su batazo, ni por un batazo que pueda atrapar, que pueda fildear, no, sino por la manera que él se maneja dentro de un clubhouse, de un dugout.
Una bujía inspiradora.
Sí, el hombre, óyeme, yo te lo puedo decir a ti porque yo cubro los Juegos de las Estrellas Orientales y él tiene buena vibra, lleva buena vibra dentro de un clubhouse, de un dugout. Los jugadores se llevan bien con él, tiene ese liderazgo, le da consejos a los jugadores jóvenes, a los veteranos. El tipo es un mentor, yo te lo puedo decir a ti.
Así es, así es. Gracias. De nada. Vámonos con Raúl. Gracias, hermano. Vámonos con Raúl Tomás. Adelante, Raúl.
Buenas noches para todos, muchachones. Miren,
Después de lo de anoche, yo quiero que lleven hasta el Che García. Estamos para ganar, estamos para discutir. Susi, gracias por querer a Manuel. Yo creo que un gran admirador tuyo, y eso sí de verdad vale la pena cuando la gente es buena vibra. Y Manuel siempre te menciona en todo lo que he visto, tú eres su punto a seguir como periodista, como comunicadora. Mira, déjame decirte algo. Estuviste hablando ahorita de México, Canadá. Tú sabes que Canadá ha quitado a México del medio en los últimos clásicos. Y yo te puedo decir algo. Mira, esa combinación de Freeman y Tyler O'Neill de San Luis, más agregarle a Abraham Toro, a Lords, el primer base de Cleveland, es un dolor de cabeza para México. Otra vez, van a depender mucho de Julio Urías y de Urquidy. Obviamente el picheo de ellos está bien, pero esta vez con los hermanos Urías, tanto el de Baltimore como el de Milwaukee, Ramón y Zaparede, Rosarena, pueden cambiar el destino. Y hablaste de Kirk, que él no estaba en los planes del manager como titular. Ellos le iban a dar la posición a Austin Byrd, el receptor de los Dodgers, que tú sabes que él estaba siendo el titular con Willie Smith, que por cierto progresó mucho en la defensa. Pero lo más interesante de México es la llegada de Alex Thomas, el jugador de 5'9", 5'10", de Arizona, excelente jugador, ese muchachito zurdo. Y Durán, que juega de Boston, que mucha gente pensó que era boricua. Pero lo más importante de las dos cosas, de los dos equipos, que puede quedarse uno de los dos y pasar con Estados Unidos el que gane, nosotros tenemos una figura que viene siendo el Bonifacio de Canadá, Otto López, que es un jugador que en República Dominicana yo diría que no ha jugado tiempo completo. Y lo poco que hemos visto ha sido beneficioso tanto para los Gigantes, muy poco con el Escogido. Pero Otto López, lo que admiro de él es que es trilingüe. Otto habla francés, Otto se convirtió en canadiense a los 11 años, luego pasó y Toronto lo firmó en República Dominicana para evitar entrar en Canadá. Pero esa figura de Otto López va a ser importante para cualquier equipo, porque son de los jugadores que ayudan en cualquier parte, pueden jugar en el cuadro, en el outfield, y inclusive en ligas menores, Otto ha podido quichar también. Creo que decir que va a ser una batalla fuerte para que Canadá, con su estelar Friedman y el mismo Lord, primera base de Cleveland, y ese grupo de lanzadores que tienen zurdos, que son obviamente importantes para relevo, y Canadá está bien preparado en esa parte. Vamos a esperar, y lamento mucho que la decisión tuya sea Colombia, pero creo que la pelea va a ser dentro de Canadá y México, por lo bien que México esta vez está bien preparado. Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad, y para adelante, y gracias por todo.
Gracias, Raúl. Susi, ¿algo que agregar al comentario de Raúl?
No, gracias a Raúl. Yo creo que sí, que México es un equipo para competir también, sobre todo en el aspecto picheo. Ellos van a depender mucho de sus abridores que han tenido experiencia y tienen experiencia. Son jugadores actuales de grandes ligas con nivel, como el caso de Urías, pero sí, me voy por el talento joven de Colombia. Mucha gente utiliza esto como quizás algo negativo, pero vamos a ver. Yo en ese grupo, bueno, sí, lo escuchaste, tú lo mencionaste, yo di a Estados Unidos y a Colombia, uh-huh. pero vamos a ver qué pasa. En primera ronda, bajo el esquema de Clásico Mundial, donde solo avanzan dos en esos cuatro partidos, puede pasar cualquier cosa, la verdad.
Así es. Susi, tenemos la clasificación, tenemos cuatro grupos. Grupo A, Grupo B, Grupo C y Grupo D. El Grupo A jugará en Taichung, Taiwán, del 8 al 12 de marzo. El Grupo B en Tokio, Japón, del 9 al 13 de marzo. El Grupo C en Phoenix, Arizona, del 11 al 15 de marzo. El Grupo D, donde estará la enseña tricolor, jugará en Miami, Florida, del 11 al 15 de marzo. Entonces, esos cuatro grupos pasarán a cuartos de final en Miami, el grupo C contra el D, y en Japón el A contra el B. Luego una semifinal en Miami, ganador del grupo, aquí dice grupo CF1 versus CF3. Y luego una semifinal 2, que sería ganador CF2 versus ganador CF4 en Miami. Y luego la final, que sería el ganador de la semifinal 1 versus el ganador de la semifinal 2. ¿Es correcto?
Es así mismo, solamente el tema de los cruces, de los cuartos de final, que del lado del A y el B, que serán Asia, como tú mencionas, el juego 1 va a jugar el que quede segundo del grupo B con el que gane del grupo A, y el juego 2, que sería segunda hora, el que quedó segundo del grupo A con el que gane del grupo B, y así va a ser en el 6 de enfrentamientos entre Estados Unidos y República Dominicana, que es lo que esperamos. Va a depender, porque Japón va a jugar como dueño de casa en Asia, obviamente, y en Japón, que va a ser los en cuartos Asia, de final. Sí, sí. Entonces ellos, si ganan su grupo, van a jugar, si avanzan a cuartos de final, van a jugar como dueños de casa segunda hora, y Estados Unidos, como va a jugar también en Miami, que es su casa, van a jugar entonces también la segunda hora, no importa si quedan en primero o en segundo de grupo. Pero lo bueno es que se van a cruzar los grupos en los cuartos de final para uno poder ver enfrentamientos de posible República Dominicana con Estados Unidos, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, Estados Unidos, o México, Colombia, y así también del otro lado.
Eso es correcto, Susi. Yo quiero, antes de finalizar, agradecerte, Susi, por hacer una mención. Antes de, mañana tenemos un espacio interesante con Alexei Tellerías, un experto en cultura, en música, en todo lo que tiene que ver con el rock dominicano, la historia, un historiador y multicultural de República Dominicana. Alexei Tellerías, mañana, Rock en RD, el hijo bastardo de la música dominicana. Mañana, 8 de la noche, y el jueves tendremos un espacio súper especial con el ingeniero Ciris de León sobre terremotos. ¿Estamos preparados en RD para un sismo de una gran magnitud? Jueves 2 de marzo, 8 de la noche, en el espacio de Juan Manuel. Susi, yo quiero, luego de agradecerte, elevar una plegaria y una oración para tu padre. Yo sé que tu padre tuvo una situación de salud. Yo espero que esté mejor. Sé que va a estar así. Yo quiero todos los que están acá que elevemos una oración hoy, en lo adelante de la semana, en el transcurso de la semana, el fin de semana, en lo que ustedes crean, pero yo quiero públicamente, y a ti, Susi, decirte que, no sé si tú eres creyente, me imagino que sí, que creas mucho en Dios.
Sí, y, sí, claro que
confía,
sí.
Confía en que Él superará esto. Yo me tomé el atrevimiento de decírtelo acá, pero es la única manera donde te lo podría decir, y quiero desearte lo mejor, de verdad, para ti, tu padre. Yo sé lo que significa tu padre para ti en todo el transcurso de tu carrera profesional y personal.
No, sí, gracias. Yo sé que sí, yo sé que es de corazón. Hay personas aquí que lo saben, Mari lo sabe porque estuve hablando con él sobre ese tema pues hace poco. Y no, yo sé que él se va a poner bien, mi papá es un hombre fuerte. Y eso es lo que siempre me ha enseñado. Entonces sí, yo creo que con el tiempo y con el favor de Dios, él se va a poner bien. Yo estoy bien confiada, así 100%. Es, así y es. Sí, que lo unan a las oraciones para que le llegue más y esté mejor, más rápido.
Sí, así es. Agradecerte, Susi, por este espacio. Yo abusé un poquito del tiempo hoy, pero me perdonas esta, por favor.
No hay problema, y ya saben que está a la orden. Vamos a ver si hacemos un espacio desde Miami o algo así, ¿no?
Sí, claro que sí, siempre y cuando el tiempo y la disponibilidad lo apremien y lo favorezcan, estoy a la orden, Susi. Muchísimas gracias, y recuerden seguir a Susi en Twitter como Susi Deportes, en Instagram como Susi TV. Es así, Susi. Susi Deportes TV.
Susi Jiménez TV, sí.
Susi Jiménez TV en Instagram y en su canal de YouTube como Rumbo al Clásico Mundial, que luego se irá diversificando en varias ramas del deporte. Susi, muy agradecido. ¿Alguna palabra al final?
Buenas noches y saludos a todos.
Igual, un abrazo, cuídense mucho, saludos por acá a Manny, a Tanya, a Caroline, a Alicid, Michael, José Mercedes, El Juego, a todos los que estuvieron por acá, Mónica, Rami, Raúl Tomás, a mi amigo, mi nuevo amigo Manuel Bobadilla, un abrazo para todos, y recuerden, mañana, Alexei Tellerías, Rock en RD, el hijo bastardo de la música dominicana, y jueves, el espacio de terremotos, con el ingeniero geólogo Ciris de León, sobre ¿estamos preparados en RD para un terremoto? Jueves, 2, 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel. Cuídense mucho. Un abrazo.